con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade.
Lambusta.
Buenas noches, ¿qué tal? Estaba haciendo otros quehaceres. ¿Qué tal, Carlos Gaman? ¿Todo bien por acá?
Bueno, se ha incorporado acá a la mesa de trabajo Damián Lambusta. Lo de mesa de trabajo es una forma de decir.
Sí, sí. Que se impone, ¿viste? Que hay, hay palabras que...
Yo están con tal de no decir equipo, juntos...
Le iba a decir lo mismo, claro. Le iba a decir lo mismo.
Digo cualquiera.
Si decía equipo me paraba y me iba, creo.
Y además tenemos dos invitades que habíamos ya anunciado al principio. Vamos a hablar con el polaco, que está quieto, no sé por qué. Polaco inquieto. Y con Emi también, con Emilia. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenas a toda la audiencia.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes,
buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, y en realidad vamos a charlar con ellos porque se viene la segunda marcha de la gorra en La Plata, esta marcha que tiene su historia en otros lugares hace unos cuantos años, ¿no? Ya.
Desde el 2007 creo que se está haciendo la marcha de la gorra, que comenzó en Córdoba.
Ciertamente de la provincia de quien tenemos acá, compañero Carlos Gassman. Así que conoce bastante la historia, mucho más que nosotros, porque surgió ahí y parió ahí la marcha a la gorra, producto del código contravencional o código de faltas, como mencionaba, que tenía varios artículos que no permitían desarrollar la vida libremente de nuestros pibes y pibas, particularmente, que era como el sujeto principal sometido a este código de faltas, ¿no?
Código que acá también tuvo un intento de aplicación durante la gestión de Scioli, del compañero Scioli, y que logramos frenar en la calle, por suerte. Pero bueno,
no a Scioli, pero sí al código.
Sí, exactamente, pero tenía el mismo espíritu, digamos. Daba con muchas facultades a la policía para intervenir. Facultad que ya de alguna manera se atribuye igual, ¿no? Pero
de hecho
daba como un poco más de
eso, me parece, espalda que vamos a charlar, ¿no?
Para el olfato
en este, en este mismo mes del año 2009 reunió muchísimas organizaciones en la ciudad de La Plata, que logramos de alguna manera frenar el código que pretendía modificar el kirchnerismo en su momento a través de su gobernador por entonces, Daniel Scioli, que bueno, gracias a la fuerza y a la organización no prosperó en la legislatura provincial, ¿no?
Decíamos, nombraba a Dami esta cuestión de lo legal o la espalda que se tiene para actuar de determinada manera, ¿no? De las fuerzas represivas, que de hecho no existe tal código, pero sí existe en la calle el mismo manejo que si el código existiera, ¿no? La portación de cara, lo que decían como merodeo, bueno, todas esas
figuras
metafóricas que en realidad de hecho se está pasando, ¿no? Digo, lo que daría... bueno, digo, más allá de que se necesite o no frenar los códigos, también de alguna manera se necesita frenar la cana en la calle.
Con sí, digamos, las prácticas es lo que se necesita frenar, porque más allá de que el código se haya parado, digamos, las prácticas que la policía viene llevando adelante en los barrios, es como que si estuviera, porque tienen toda la libertad de hacerlo, digamos. Así que para mí es frenar básicamente las prácticas de que vienen... Nada, nosotros en los barrios a los pibes los paran por portación de cara, por la gorra, por un montón de cosas, y los mismos pibes y pibas te lo comunican, digamos. Así que por eso creo que también es el segundo año que se hace la marcha de la gorra, para denunciar estas prácticas, pero también ir por la propositiva. Por lo menos nosotros como parte de la coordinadora lo que proponemos es no ir en contra, sino de proponer, ¿no? De llevar la cultura, la educación, todo lo que lleva a lo que nosotros llamamos y militamos la seguridad, ¿no? Creo que por ese lado también es la idea de esta marcha, no ir en contra de todo eso, sino es, loco, los proponer. Pibes y las pibas pensamos, hacemos, militamos, la jugamos.
Es muy importante lo que está diciendo Emilia, porque... tiene bastante sentido, tiene que ver con eso, ¿no? No simplemente tiene que ver con defendernos de los ataques de la violencia institucional permanente, que no solamente es la policía, cuando uno habla de violencia institucional, digo, hay muchísimos estamentos institucionales que ejercen violencia sobre nuestros pibes, nuestras pibas, pero no son el único sujeto percibidores de este tipo de violencia, sino también vemos laburantes cartoneros, compañeros organizados en el movimiento de trabajadores excluidos, también vemos con claridad las trabajadoras sexuales, los que ejercen la prostitución en nuestra ciudad, se ve con claridad, digamos, en los trans, digamos, en un montón de sujetos que son, parecieran que fuese el sector a perseguir, digamos, ¿no? Cuando uno piensa la violencia institucional, tiene bastante claridad sobre cuáles son los sectores que son perseguidos por esa violencia, ¿no? No es que es de aplicabilidad universal y general, donde se inmiscuyen distintos estamentos sociales y de clases sociales, ¿no? Uh-huh. Tienen un claro enemigo en común, y sobre todo más allá de las prácticas, que también es cierto que se ejercen, sean legales o no, se está legitimando una práctica represiva por parte de las instituciones gubernamentales, precisamente porque hay un discurso que apunta con desprecio sobre los sectores populares, ¿no? Cuando decimos que apunta con desprecio, es decir, hay medios de comunicación muy responsables con respecto a estigmatizar la mirada de sectores populares, y también hay un fragmento de vecinos y vecinas que avalan estas prácticas producto de la demanda de seguridad, que también es cierta y no la vamos a negar. Por eso cuando Emi dice esto, que es bastante importante lo que está diciendo, que no solamente nos defendemos de estos ataques, sino también que proponemos cosas. Y cuando decimos proponemos, no somos los adultos, porque la imaginación y la creación de nuestros pibes y pibas en los barrios tienen muy claro a qué son sometidos y a qué quieren construir para su barrio. De hecho, nosotros el fin de semana participamos en Chapadmalat, un programa que se llama Jóvenes y Memorias, que no sé si la audiencia estará enterado cómo funciona, pero hace muchísimos años que se viene desarrollando, y es hermoso, inmenso, lo que los pibes y nuestras pibas hacen. En ese marco tuvimos la posibilidad de votar con los niños y niñas de nuestras organizaciones, que son 9 organizaciones las que integran la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorio. Sometimos a discusión, a debate y a votación de marchar o no en esta segunda marcha de la gorra en la Ciudad de La Plata, que no solamente se da en la Ciudad de La Plata, se da en Córdoba y en tantísimos lugares más, pero bueno, este 24 de noviembre a las 14 horas vamos a estar partiendo desde la Plaza Moreno. Y en esa votación no solo dijimos, bueno, marchemos para parar, digamos, esta violencia institucional a la que somos sometidos, pero también marchemos por estas propuestas que estamos construyendo. Son las que las organizaciones venimos ensayando hace varios años, pero también queremos incorporar nuevas propuestas más. Y entre esas propuestas está el mejoramiento en el barrio. Entre esas propuestas está no solo más y mejor trabajo, sobre todo para nuestros adolescentes y jóvenes, que la salida laboral es muy difícil. Yo recuerdo un juego de niño que tenía que ver con ladrón y policía. Bueno, últimamente viene ganando el policía en la salida laboral en nuestros barrios, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, de alguna manera, construir una seguridad integral donde quepamos todos y solamente la salida termina siendo o sos un sujeto reprimido o te convocan para reprimir, digamos. Entonces es bastante complicado pensar una seguridad integral. Y también, por otro lado, pensar, porque de alguna manera disputa el sinónimo o el signo del concepto de seguridad, ¿no? Cuando muchos piden seguridad, digamos, llamando la gorra, precisamente porque la única forma de pedir seguridad pareciera que tiene que ver con esa arista, no se están dando cuenta. Les pedimos que, por favor, reflexionemos juntos y construyamos juntos propuestas que nos integren a nosotros como organizaciones de niñeces y juventudes, que no solamente las propuestas tengan que ver con cuidar su propiedad y demás, sino que nos convoquen a pensar juntos propuestas, que también tenemos un montón y no son solamente salidas represivas. Ya han tomado nota de las propuestas de sectores pudientes o sectores medianamente y económicamente acomodados, y no ha bajado el delito en materia de inseguridad, digamos, ¿no? Es decir, han puesto muchísimas cámaras de seguridad para monitorear todas nuestras plazas, han puesto puestos policiales, han duplicado el presupuesto a nivel provincial en materia del Ministerio de Seguridad, han convocado muchísimos más patrulleros, han creado otra fuerza nueva, lo que los pibes y pibas denominan los pitufos de nuestra ciudad, digamos, y sin embargo, cuanto más ha aumentado el presupuesto en ese sentido, no disminuye la seguridad. Entonces lo que se está disputando y tratando de proponer es, bueno, incluyannos, por favor, en la discusión de seguridad, porque también nuestros pibes y pibas tenemos cosas para decir y proponer.
Porque se atacan las consecuencias y no las causas. Uh-huh. Vos hablabas recién del gobierno de Scioli, no sé qué dice al respecto, si es que dice algo el gobierno de Vidal, pero el gobierno de Scioli reconocía que había 500.000 ni, es decir, adolescentes que ni trabajan ni estudian. Uno tiende a pensar que si ellos reconocían 500.000, hay muchos más. Pero la revelación de esta cifra no venía de la mano de un programa de inclusión haciéndose cargo de lo gravísimo que es esta situación, sino como marcando cuál iba a ser el blanco de la represión, ¿no?
Claro, el foco siempre es el joven, que es Nini, digamos, ¿no? No era el foco puesto en las políticas públicas como para poder atender a esos pibes, digamos que...
Ya se los definía,
exacto,
negativamente.
Exacto. Sí.
Ni trabaja ni estudia. Por otro lado, tengo un amigo abogado joven, muy talentoso, que se ha dedicado a la investigación y se ha puesto a mirar jurisprudencia del siglo XIX y en los fallos aparece la figura de vagos y malentretenidos. Esa figura es viejísima, también era por portación de rostro, que la gente era detenida, que era demorada en los calabozos. Y estos son los herederos actuales de aquellos vagos y malentretenidos que tienen por lo menos un siglo de vigencia en nuestro país.
Emi, decías ahí que el viernes la idea era un poco mostrar como la parte propositiva. Que vas a decir, recién el Pola decía que iban a salir a las 14 horas desde Plaza Moreno y después en qué consiste la actividad concreta ahí con los pibes.
Se hace una marcha hasta Plaza San Martín. Va a haber murgas, uh-huh. Va a tocar Bumbatuque, que es una batucada también del barrio de Los Hornos, y va a haber intervenciones culturales y talleres con los pibes y las pibas para trabajar también las temáticas. Y la idea desde la coordinadora fue salir con los lemas de más educación, más trabajo, más inclusión, porque también lo que nos pasa, ¿no?, en los territorios, que muchos de los pibes y de las pibas son hijas de policías, o la salida de los hermanos termina siendo la policía, porque también es una pregunta, ¿no?, que hoy en día la única salida laboral que haya sea ser policía, también habla un poco de cómo está la situación laboral en el barrio, y para todos y todas. Entonces, atacar particularmente a la policía en el territorio jugaba como un poco en contra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empezamos a trabajar cuáles eran las políticas públicas que nosotros venimos militando y que para nosotros es la seguridad. Porque la pregunta es, ¿seguridad para qué y para quién? ¿No? Pues si estamos hablando de poner cámaras de por todas las plazas, de cercar Plaza Moreno y de que los policías te paren para que vos puedas entrar o no, depende de lo que tengas, depende de lo que traigas, depende de tu cara, entonces, ir por lo propositivo tiene que ver con que, bueno, seguridad para nosotros y para los pibes y las pibas particularmente, es tener una escuela digna y que no se les caiga un techo, es tener una casa donde vivir, una cama donde acostarse, un plato de comida, que el padre vuelva de trabajar, que tenga trabajo, digamos, porque también eso, la cultura del trabajo, del traspaso, todo eso se fue perdiendo, y me parece que eso también es lo que da seguridad, y ahí es donde está la base. Trabajo, educación, vivienda y juego para los pibes y las pibas.
Hace poco hablábamos con Patricia Merkin, de hecho en Buenos Aires, y decía justamente esto que están marcando ustedes. Por un lado, la seguridad, la otra seguridad, que es la seguridad de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que es otro tipo de requerimiento de seguridad que justamente tiene que ver con la fuerza de seguridad bastante lejos. Y la otra decía, creo que citando a las madres del Paco, decía que el problema no es el Paco en sí, sino la falta de un proyecto.
Exacto.
¿No? Y señalaba una cuestión que también decía vos, Emi, creo que volvemos siempre sobre los mismos temas, ¿no? En muchas charlas desde hace muchos años y es hora de empezar por ahí a ver de qué manera se puede revertir. Pero decía que no se diseñan políticas públicas coherentes, ¿no? Entonces tenemos, decía ella, tenemos que ir lidiando con el gobierno de turno. Entonces vamos mendigando un derecho, mendigando una situación, ¿no? Digo, no se diseña, no se piensa realmente, y más vale que las organizaciones no son convocadas nunca, ¿no?, a discutir sobre totalmente de qué manera se puede diseñar algo que perdure en el tiempo y que trascienda a todos los gobiernos, ¿no?
En realidad hay que deconstruir ese tipo de categorías que son del sentido común como seguridad, porque si vos sos un político y te convocan a un debate y te dicen que uno de los temas es seguridad, te vas a poner a combatir con, a competir con el otro a ver quién pone más patrulleros o más policías en la calle. En realidad el tema es la justicia social, no la seguridad. La verdadera paz era fruto de la justicia, decía alguno. Entonces, yo me acuerdo de Carlitos Cajade, que hacía esa síntesis genial, que consistía en afirmar: el hombre se vuelve humano cuando se cría en condiciones humanas, y salvaje cuando se cría en condiciones salvajes. Entonces, démosle a todo verdadera igualdad de oportunidades, condiciones humanas de vida, entonces se va a terminar ese problema de la criminalidad, al que se ha reducido mal este mal llamado problema de la seguridad o la inseguridad pública.
Vienen laburando, decían, con bandas, con murgas, con Radio Abierta, con
Radio Abierta, que va a estar a cargo de Farco.
Ah, bien, bien, bien. Sí. Se va a estar transmitiendo la marcha, además, por la red de, sí, de radios comunitarias. Digo, hacían mención a esto, ¿no? En las organizaciones vienen laburando con estas situaciones y también con la educación, ¿no?
Sí.
Vienen teniendo un rol que el Estado está bastante alejado desde hace un tiempo. ¿Quieren contar algo de algunas experiencias en ese sentido?
¿Querés retomar la pregunta? Porque yo me...
Sí, sí, perdón. Que digo, muchas de las organizaciones de las cuales participa de la coordinadora tienen un rol muy importante en los pibes y las pibas con respecto a su educación, ¿no? En el acompañamiento, en el apoyo escolar, en incluso eso, ofrecer oportunidades de futuro que no sean solo ser gendarme o cana, sino tener, ¿no?
Nosotros, muchas de las que trabajamos en distintos espacios, no solamente creemos en la educación escolarizada, digamos, ¿no? Si bien entendemos que es importante, es una responsabilidad que nos marca la ley como adultos, que los niños y niñas puedan ir a la escuela escolarizada, con lo que implica la educación escolarizada, también es cierto que somos muy partidarios y militantes de la educación popular, producto de la pedagogía que plantea Paulo Freire, y en esas dinámicas de educación popular también tenemos procesos pedagógicos propios, donde construimos la educación y los conocimientos en conjunto con los pibes y las pibas con las que laburamos, digamos, ¿no? Donde entendemos que son sujetos que también crean conocimiento, no son objetos que son solamente donde se deposita el conocimiento. Y muchos de los conocimientos que marcamos en los documentos son propias creaciones de ellos, digamos, ¿no? Que surgen de una necesidad real, de algo concreto. Y esa relación pedagógica que construimos entre adultos, marcando la simetría necesaria que construimos entre adultos y jóvenes, adolescentes y niños y niñas también, digamos, creemos que es el camino a seguir. Por eso nos parece importante que cuando se reúne la OIT para discutir sobre el trabajo infantil, se convoque a los pibes y las pibas a ver qué piensan sobre el trabajo, si es el trabajo algo que quieren ejercer o no. Digo, por eso nos parece importante cuando se piensan políticas públicas en materia de niñez que convoquen a las organizaciones que trabajan con niñez, y no lo vemos plasmado en la realidad esa situación. Digo, por eso nos parece importante que cuando se habla de seguridad o de inseguridad se convoque a los más perjudicados en materia de seguridad e inseguridad, porque no son solamente los que tienen la propiedad los que padecen la inseguridad, la padecemos todo el tiempo de distintas maneras, ¿no? Por eso creemos que es importante una pedagogía que nos libere, donde los pibes y nuestras pibas, que son uno de los tantos sujetos perseguidos por la violencia institucional, porque después tenés otros sujetos más, que acá estamos tomando vos como coordinadora de niñeces y juventudes, pero también es cierto que hay otros sujetos que tienen que buscarse el mango, elaborar, y la policía o la fuerza pública, sea una policía o la otra, o otro organismo de control, no le permite acceder a la ciudad a cosechar el reciclado que los buenos vecinos van dejando, digamos, ¿no? También quienes ejercen el trabajo sexual, estemos o no de acuerdo con si es o no un trabajo, tampoco pueden desarrollar su labor producto de la persecución, coima y maltrato permanente a lo que son sometidos, amparado en un código contravencional que, aunque quieran o no, sigue siendo retrógrada. Carlos Gassman hoy planteaba desnaturalizar algunos conceptos, ¿no? Y hablaba de la seguridad. Bueno, nosotros también proponemos desnaturalizar otros conceptos, como la moral y la buena costumbre, en el cual se apoya permanentemente toda legislación vigente a lo largo y ancho del país. Vos mirá los códigos de falta y los códigos contravencionales en Santiago del Estero, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires o en el sur, y el concepto de buenas costumbres y moralidad, digamos,
no está específico. ¿Qué es buena costumbre?
Lo que considere...
Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Qué es actitud sospechosa? El cual habilita el olfato policial para demorar, detener y reprimir un montón de pibes y pibas, digamos. Un montón de conceptos que tenemos bastante naturalizados y no fueron consensuados porque tampoco nos convocaron a decir qué creemos nosotros que es buena costumbre.
Los famosos edictos policiales, que ya no existen como tales, pero persisten en las prácticas de la Fuerza de Seguridad.
Exacto. Sí. Muchas veces hemos hablado también de esta situación. Creo que no es un error, ¿no? Todo esto, el no convocar a las personas perjudicadas realmente, o el, como quieren ahora, por ejemplo, eliminar estas oficinas de atajo, ¿no? De la Procuraduría, nunca me sale. O digo, la indiferencia para ser bueno con los barrios, ¿no? En La Plata y en la zona. Esto no es un error, digamos, esto está decidido y está consensuado. Totalmente. Como decía vos, la vecinocracia, la parte de la sociedad y creo que la mayoría, por lo menos eso es lo que nos demuestran las leyes de los políticos. ¿Cómo hacemos para revertir eso? Digo, más allá de reclamar lo que hay que reclamar, porque es correcto, ¿cómo hacemos con esta correlación de fuerzas? Tenemos todas las legislaturas en contra y vamos y le decimos, no, pero nosotros pensamos, sí, está bien lo que pensamos, pero sabemos también que en la calle... Hay otra pelea.
Yo voy a hacer un aporte más y voy a dejarle la voz de la compañera también, que tiene muchísimas cosas que aportar. Primero, dos cosas que me quedé grabado hace mucho tiempo, me quedé grabado de dos planteos de los propios pibes. Una tenía que ver que me planteaban, digamos, ¿por qué yo me tengo que sacar la gorra para jurar la bandera y el ejército de la policía jura con la gorra puesta, ¿no? Un cosa que me interpeló bastante y me dejó pensando mucho, ¿no? Que tiene que ver con esto, desnaturalizar algunas costumbres y prácticas. Y la otra tenía que ver, bueno... este planteo de cómo puede ser que haya niños trabajando en los programas de TV y nosotros no podamos trabajar otra cosa afuera. Digo, son dos cosas que parece que son normales, pero no lo son, ciertamente. Se cuestiona mucho el trabajo infantil, pero no cuando en una novela se trabaja y tenés pibe de 3 años, 4, 5, sí. ¿No? Laburando. Después es un laburo, aunque no quieras.
Y pasan muchísimas horas en un set de...
Totalmente, y todo lo que implica el laburo televisivo. Pero sí, cuando el oficio ejercer es oficio caracterizado como pobre, es trabajo infantil, hay que protegerlo, ¿no? Y también sucede lo mismo con esto de hablando de la gorra, digamos, ¿cómo puede ser que las fuerzas de seguridad juren con la gorra puesta y no sea mala costumbre? Y sí lo es cuando en nuestra escuela un pibe se pone la gorra para estar en el aula o para cantar el himno nacional por la mañana. No, son dos cosas que quiero exteriorizarla y compartirlas con quienes nos escuchan para que pensemos juntos que el primer paso para proponer, construir y demás es desnaturalizar y no tener como dado todo lo dado, digamos.
Tengamos en cuenta que a uno le duele muchísimo lo que le pasó y por supuesto que desde ese punto de vista se solidariza con ella y no le desea a nadie que le pase una cosa semejante, pero esta ciudad votó mayoritariamente a Carolina Píparo. Y pensemos lo que significa como símbolo Carolina Píparo.
Totalmente. El viernes a las 2 de la tarde arranca en Plaza Moreno y después se marcha, así como se hizo con la del hambre.
Exactamente, el mismo recorrido.
Y ahí el festival en Plaza San Martín, invitadas, invitados. ¿Quieren nombrar las organizaciones?
Dale, las nombro.
Yo antes, sí. Perdón, que me quedé por enganchado favor. En lo anterior del pole, y quizás sea así una tarea, digamos, por lo menos para la organización del campo popular, empezar a pensar las formas en las que nos fortalecemos en el territorio para controlar en el territorio el accionar de la fuerza, digamos. Y en esto de que a veces era difícil ir contra la policía pensando el entramado familiar y de los pibes en el barrio, pero sí generar espacios de control de las fuerzas de seguridad. Y digo, la experiencia concreta, para los que tuvieron la oportunidad, y de paso a paso el chivo, porque mañana se va a estar proyectando la película Ni un pibe menos, que hicieron
la garganta
poderosa, se va a estar proyectando en la casa, que es uno de los colectivos que integra la coordinadora. Ahí un poco los chicos muestran cómo a partir del crimen de Kevin, generaron un puesto vecinal, que de hecho se llama Vecino Sin Gorra o algo así, para clarificar bien, digamos, que esto, la preocupación de ellos era que la propia gente de Zabaleta supiera que en realidad eran vecinos comunes y corrientes que iban a estar controlando a la Fuerza de Seguridad, y pusieron un puesto que además, de hecho, es bancado, digamos, de alguna manera por el Estado, quienes trabajan ahí, bueno, lograron el reconocimiento, bueno, todo está buenísimo para ver la experiencia, pero tiene que ver con esto. De cualquier vecino que ve o advierte una situación de abuso de poder por parte de la Fuerza de Seguridad, va a ese lugar y las denuncia y van llevando un registro, que después se hacen, bueno, presentaciones, después tiene toda una... Pero bueno, por lo menos una especie de control popular en el territorio de las fuerzas, del accionar de las fuerzas de seguridad. Sí, me parece que habría que ir de alguna manera empezando a pensar en el territorio ese tipo de dispositivos.
Uh-huh. Es una experiencia, la verdad, que muy rica y muy importante la que acaba de mencionar también, que tiene que ver no solo con la autogestión en materia de seguridad, pero hay varias experiencias, no solo la de Zabaleta. En Latinoamérica hay muchísimas experiencias, porque vos vas a inclusive la Isla del Sol, en Bolivia tenés en la isla de parte norte, donde todo un mecanismo de autoseguridad que construyen los propios lugareños. Vos vas al Chile, en los Cerros Altos de Valparaíso, tenés experiencias hermosas de autogestión en materia de seguridad, digamos. Si uno tiene ganas de verdad de profundizar en materia de cómo construir seguridad con tus propios vecinos y vecinas, hay muchísimas alternativas. No solo pensar la seguridad de manera controlativa de la violencia en tu territorio, sino también pensar la seguridad de manera preventiva, implica y conlleva no solo políticas públicas, sino designación de recursos económicos, partida presupuestaria, que te permitan generar Para estar seguros tenemos que vivir bien, ¿no? Y para vivir bien necesitamos recursos. Y esos recursos tienen que estar bien repartidos, y para que estén bien repartidos tienen que estar bien destinados, ciertamente. Y quienes los destinan tienen que hacer parte a todos los que aportamos a esos recursos. Porque no somos los que no pagamos impuestos, digamos. No somos organizaciones que venimos a justificar acá la delincuencia juvenil, que por cierto es ínfima. No somos organizaciones que nos oponemos a todo porque sí, porque somos caprichosas. Somos organizaciones, niños y niñas, que también tenemos propuestas concretas, que sabemos cuánto valen. Pidan un presupuesto de lo que queremos, de lo que vale una hamaca. Se lo podemos dar tranquilamente. Pidan un presupuesto de cómo se hace, dónde está la mano de obra en nuestro barrio para construir la salita que necesitamos. O sea, todas las propuestas que llevamos adelante, que podemos construir, sabemos dónde está el conocimiento, dónde está la mano de obra, dónde está el recurso, cuál es el presupuesto. Digo, no somos improvisados en estas cosas, por eso necesitamos que nos convoquen a pensar y a discutir la seguridad. Por un lado, construir la seguridad autogestiva, que es una pata muy importante, como mencionaba Damián allá, y como nos mostraron en el camino los compañeros de La Poderosa, digamos, luego de lo de Kevin. Pero también es importante que el Estado, responsable de la administración de los recursos públicos, nos convoque este tipo de cosas. Y no vemos esa convocatoria. Retomo, la marcha del hambre es un crimen. Hace casi 2 meses nosotros hicimos un peritorio concreto de demandas que fortalezcan no solo las instituciones que venimos conteniendo lo que el Estado y el mercado va postergando, que son nuestra niñez y juventud, y no han dado respuesta con respecto al pedido que hemos llevado adelante. Entonces es muy difícil, es muy muy difícil sostener todas estas instituciones, que es muy difícil sostener, digamos, el tejido social que hace años vienen construyendo. Después son donde terminan recayendo. Ahí el gobierno, es muy difícil que pise el barrio si no es a través de las organizaciones. Pues son los que venimos laburando hace mucho tiempo. La única manera que llega a distintos barrios nuestros es con un patrullero. No hay otra forma de llegar, porque tienen que estar custodiados, porque no conocen, porque no saben. Entonces pensar la seguridad es pensar donde la gorra nuestra también entre, ¿no?
Voy a asumir el rol de cortarlo al polaco porque...
Perdón, sí.
Pero además porque Emi justo iba a mencionar la organización y yo salí con otra cosa. Así que
no,
retomamos, y Emi, está bueno que digas también quiénes integran el espacio de la
coordinadora. Pero también retomo un poquito lo de... Perfecto, también no, creo que como organizaciones, nosotros y nosotras también tenemos que empezar a promulgar los lazos comunitarios. Creo que eso es lo importante también, ¿no? El hecho de que a veces los barrios, como en toda la sociedad, promulga el individualismo, ¿no? El me cuido yo y el de al lado es el peligroso, porque no sé con qué me va a salir. Entonces me parece que también es un poco militar que el de al lado no es un peligroso. El de al lado también le está pasando lo mismo que a vos, y creo que ahí es apuntar como organizaciones sociales a trabajar en lo que es el empoderamiento de los barrios, el empoderamiento de los vecinos, y ahí por ese trabajo creo que va también lo que vos proponías de la seguridad vecinal, digamos. Porque muchas veces pasa eso en los barrios, ¿no? También se comen el cuento de que ahí adentro está el peligro, ¿no? Porque se lo venden tanto, sí, de afuera.
O las dos cuadras de atrás, ¿no? Siempre,
exacto,
está.
Exacto, ¿no?
Atrás.
Entonces digo.
Los del fondo, los de acá, exacto, el barrio de acá, son,
exacto,
los que hacen quilombo.
Creo
los
de acá. Que ahí nos toca también como organizaciones sociales por lo menos potenciar eso, por lo menos lo veo así. Y por otra parte, el lema de la marcha de la gorra es: nosotros también somos la ciudad. Porque los barrios hoy están abandonados, o sea, vos ves en el centro todo lo que se está haciendo, las plazas, la 60 que está quedando divina, todas las infraestructuras que está haciendo este gobierno, que es impresionante, parece que hay presupuesto para todo, pero los barrios están abandonados, los pibes te piden una plaza, no hay, vos pedís presupuesto para algo, no hay, el servicio social te baja a la mercadería, que no puede comer nadie lo que te baja a servicio social, digamos. Vos la repartís en los barrios y no se puede, ¿me entendés? No puede vivir dignamente nadie con los recursos que este gobierno está bajando. Entonces, digamos, y sigo planteando la pregunta, ¿seguridad para quién y para qué estamos hablando? ¿Para qué estamos discutiendo?
Esperemos que, como seguimos a Brasil en la reforma laboral, no sigamos a Brasil en esto de armar alimentos balanceados con lo que está a punto de vencerse en los supermercados y las bocas de expendio, y
vamos por ahí, me parece.
Y alimentar a la población marginalizada con esos balanceados, ¿no?
Totalmente.
Realmente es terrible que en el continente pase eso, y parece que en lugar de imitar las buenas iniciativas que hay en otras partes, uno teme que se terminen copiando ese tipo de proyectos.
Total. Y por eso digo, los barrios también somos la ciudad, ¿no? No es solamente el centro del casco urbano. Y uno de los lemas también es, mi barrio, mi trabajo y mi cara no son delito. Que también hay que decirlo, porque es esto que hablábamos, ¿no? Portación de cara, los barrios, los trabajos que como no son bien vistos a la moral que nos rige, son los perseguidos. Digamos, tratar de que se desnaturalicen estos discursos, digamos, y que se visibilice que atrás de cada pibe, atrás de cada trabajador, atrás de cada trabajadora, hay una historia. Y me parece que eso es lo importante. No son peligrosos, están en peligro, y me parece que son sujetos de derechos, hay que escucharlos y hay que, como Estado, hay que atender a las demandas. Si no, parece que mirás solamente para un costado, para el que a vos te conviene. Nada, eso. Y te digo las organizaciones.
Las organizaciones. Las conocemos, las queremos mencionar.
Bueno,
Pará, que va a nombrar las organizaciones.
Okay. Bueno, las organizaciones que nuclean la Marcha de la Gorra y la que vienen organizando es la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorio, que está compuesta por ATR, Patria Grande, La Casa, Villa Argüello, El Hormiguero Cultural de Los Hornos, el Triunfo, el Cine Diego Rodríguez, y me olvido de alguna más, son un montón, entonces como que, perdón si me olvido, ya lo nombré. Atrapamuros, el MTE, Barrios de Pie, La Dignidad, La Poderosa, Campaña contra la Violencia Institucional, el GSEC, APDH, FULP, que la conducción de la FULP está integrada por Patria Grande, el MILES, la FUNAP y la CEPA, La Barriada y La Casita de los Pibes.
Bueno, cerramos recordando entonces de la convocatoria, lugar, día, fecha, hora.
Es el viernes 24 a las 14 horas en Plaza Moreno, de ahí nos dirigimos a Plaza San Martín con un evento cultural que va a haber murgas, va a tocar bumbatuque y va a haber juegos para los pibes y las pibas.
Ojalá todos se puedan acercar y todas, para el que no pueda porque está en el laburo o algo, lo puede escuchar en vivo, se va a estar transmitiendo por Radio Futura y el resto de las radios de Farco.
Y si no llegan a las 2 de la tarde a Plaza Moreno, pueden ir a las 4 o 5 a Plaza San Martín.
Exacto.
Tienen tiempo.
Tienen tiempo. Bueno, gracias por haber venido.
No, a ustedes por la invitación.
Gracias, ¿eh? Un aplauso para los dos.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tribunero tenemos!